¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todos.
Yo leí prácticamente gran parte de las 47 páginas que tiene la sentencia ahí. Y hay puntos elementales donde sientan un precedente, doctor, estos puntos, donde habla de la relevancia de la prueba. La relevancia de la prueba. Y también habla de una construcción de que los procesos, o hasta incluso las presentaciones de las denuncias, deben tener un orden lógico. Una lógica que carecía lo que plantearon Aarón y Martí, doctor.
Lo que pasa, Héctor, es de que era muy notorio de que la denuncia estaba cargada de inconsistencias que la hacían poco menos que increíble, ¿verdad? Nuestro problema no era la verosimilitud de esa denuncia, sino realmente eran los antecedentes de los fallos de la Corte, que casi en su totalidad siempre fueron favorables a los denunciantes. Entonces, con eso, pues, se trabajó, y hay que felicitarle a los funcionarios que estuvieron trabajando arduamente para construir la defensa del Estado, y creo que realmente es fantástico tener esta experiencia que a mí me tocó personalmente, pero también creo que satisface un reclamo de todos, porque todos estuvimos unidos, salvo unos poquitos bien identificados, en la exigencia de que esta sentencia no debería ser favorable a los denunciantes y que el Estado no debería pagar un solo centavo. Y eso nos unió en pos de ese ideal, y hoy la verdad es que escuchar la noticia en la radio fue fantástico.
Hay muchos elementos para analizar en la sentencia, doctor Oscar Germán Latorre. Hay elementos relevantes que hablan de la relevancia de la prueba. Es para todo un análisis, doctor, para un estudio, porque hay tantos casos en este país, en Paraguay también, donde se alegan extremos de oídas con pruebas que son indicios, realmente no son pruebas, son indicios, y se lleva a personas a juicios, a procesos, a prisión preventiva, en base a oídas, en base a presupuestos, en base a presuntos, pero no en base a pruebas. O sea, en este país hay tantos casos donde se carece de ese elemento del cual habla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prueba como elemento conducente hacia una absolución o hacia una condena, doctor.
Y es cierto, pero te voy a corregir en algo.
Sí.
En realidad, la presunción es un nivel superior del conocimiento que es lo que hoy en día están utilizando, porque acá imputan, acusan, decretan la prisión preventiva a partir de simples suposiciones, y la suposición es una construcción intelectual cargada de subjetividad por parte de quien afirma un hecho. Y eso es lo que hoy está prevaleciendo, no solamente requerimientos fiscales, sino hasta en condenas que se están imponiendo.
Sí.
Y eso es tremendo.
No, es tremendo, por eso.
Es que yo veo. He leído la sentencia.
Sí.
Pero lo que me está contando es fantástico.
Te quiero, si me permitís, doctor, sí. Permitime, sí. Por favor, te quiero dar algunos elementos para el análisis. Consideraciones de la Corte, el último punto antes de los puntos resolutivos. La Corte nota que las argumentaciones sobre la alegada violación del derecho a la integridad personal de los familiares se fundamentan en la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí, o en la aducida falta de investigación adecuada de los hechos. La Corte considera que no hay responsabilidad internacional del Estado respecto al derecho mencionado, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en tanto no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí, ni por una violación a los derechos, a las garantías y protección judiciales. Este punto 157, otro punto elemental, el inmediatamente anterior a la resolución en sí de la sentencia judicial, doctor.
Sí, pero entiendo que ese punto ya es una consecuencia de las consideraciones anteriores.
Claro.
Porque cayó el reclamo de los principales, las supuestas víctimas, y lógicamente al ocurrir eso debió caer también el de los familiares, pero mira, lo que me estás leyendo me pone aún más feliz. Uh-huh. Y honestamente espero que traiga un poquito de luz a nuestro oscuro panorama en el sistema de justicia.
Exactamente, lo que yo digo, el tema de la prueba, el tema del trabajo objetivo en los tribunales, de los agentes fiscales que deben trabajar libremente, sin presión, de los jueces que deben resolver también sin presión, en donde acá se hace tribunales para la tribuna, se hace expediente para la tribuna. El punto 131 es otro punto que yo creo que va a ser utilizado en muchísimas ocasiones en planteamientos que tengan que ver con respuesta a la a investigaciones o a expedientes judiciales. Dice el punto B.3, conclusión, el punto 131 de la sentencia. Este tribunal advierte que la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonio de oídas. Atendés bien esto que pone la Corte. Testimonios de oídas, los cuales, para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado, deberían coincidir con otros elementos de prueba. Deberían coincidir con otros elementos de prueba. Las investigaciones realizadas internamente tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas, y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas. No obran, atendé esta parte, doctor. No obran en el expediente ante la Corte elementos adicionales a los examinados por las autoridades internas que demuestren la participación estatal. Elementos adicionales, testimonios de oídas, pruebas. Hace estas 47 páginas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un verdadero estudio de la relevancia de la prueba, que en este país, en muchos casos, ni siquiera es tomada en cuenta para llevar a cabo hasta juicios con sentencia, doctor.
Sí, señor. Uh-huh. Así mismo, ¿eh?
Y por eso.
Pero más relevante aún, Héctor, es de que este fallo rompe por completo los antecedentes de fallos de la Corte, porque por primera vez la Corte rechaza el reclamo contra el Estado o contra un Estado, y lo hace de esta manera, que era una cuestión previsible a partir de la forma en que se desarrolló aquella audiencia al juicio. Creo que fue bien notorio la sorpresa, y hasta la rabia de algunos miembros cuando comenzaron a conocer ciertas circunstancias de este caso, que evidentemente no lo sabían o no fueron puestos a su conocimiento. Creo que esto va a marcar un antes y un después. Por de pronto tenemos la felicidad, más allá del resultado, de que esto va a registrar un momento histórico en la Corte, porque somos el primer estado que logramos tener una sentencia de rechazo, ¿verdad?
Absolutoria totalmente.
Claro. Y ojalá que la sentencia sirva además para que nuestros jueces tomen el tiempo, y nuestros fiscales más aún,
sí,
de leer un poquito para conocer cuáles son las pautas, porque esas son las pautas que, en caso de algún reclamo por parte de algún enjuiciado que haya sido perjudicado por violación del debido proceso, esas son las pautas que la Corte va a imponer para sancionar al Estado paraguayo.
Porque prueba circunstancial, doctor...
Un alto riesgo.
Prueba circunstancial no es prueba. Testimonio no validado a través de otro elemento no es prueba. O sea, la prueba debe destruir total y absolutamente el principio o la inocencia del individuo, porque según nuestra Constitución todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en este país todos estamos en situación de sospecha hasta que demostremos nosotros que somos inocentes, y está todo al revés.
Mira, tal vez no sea el momento de decirlo, pero hace un par de semanas atrás nada más, un tribunal aplicaba una condena por un testimonio de oídas. Y bueno, este fallo de la Corte es sumamente ejemplar en ese sentido.
Y sí, que tomen en cuenta lo que dice, lo que acaba de decir. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta sentencia, le dice a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, bien, que tiene siempre un sesgo ideológico absolutamente, y que muchas veces está encubierto como una presunta defensa de los derechos humanos, le dice, pendeyabú, pe Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le yapó ahí, de trabajo. Oyapi.
Es así mismo.
Bueno, interesante para analizar esta sentencia. Habla de la prueba. La sentencia habla de la prueba. Habla que la prueba es la prueba. La prueba no es testimonio. La prueba no es elementos circunstanciales. La prueba es la prueba. La prueba es la herramienta que le permite a la justicia destruir totalmente el estado de inocencia constitucional que tenemos los habitantes de una república. Más lo contrario no existe, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno. Ah, la pucha. Muy interesante. Doctor, un placer como siempre.
Igualmente, Héctor.
Dale.
Mucho gusto.
Doctor Oscar Germán Latorre. La prueba es la prueba.